Pero eso no puede ser, no puede ser.
Que ahí va a estar ese Roberto González Rouco, tutor de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad, y vamos a hablar de crecimiento y sustentabilidad. ¿Es que esto dura? No, 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 no.
No,
Es que solo son 40 minutos. Espero que.
No me tengo que ir, no puedo parar. Tengo que ir a donde parar. Entonces, hacemos el de política, ¿cómo hago el tema? ¿Cómo lo hacemos?
Ya miraré. El tuyo es.
No, para tener un nombre.
Sí, pero.
Tres, tres, así que
Juan
encuentro.
Jesús.
Jesús, gracias.
Si no, después me llama la atención. No, 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 deja, 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 ya me lo verás, eso. Sí.
Mira, pero puedes meditar en vida.
Ramón, 338505010Z.
Esta, la que no, sí.
Bueno,
es la que bajo. Vamos
Gonzalo. Sí, tuvimos
bueno,
paso.
bueno,
vale.
Bueno, me marcho. La marcha.
Y sustentabilidad de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad.
Próximo día que compro un libro, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo compro?
No, mejor píllelo en la biblioteca.
No, pero digo el suyo, para firmar.
Ah, otro día.
¿O lo traes para aquí?
Sí, lo traigo para aquí.
Pero el próximo día.
Sí, el próximo día. El jueves.
El jueves lo trae y ya me lo firmo, ya hace todo.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Pues, ¿no es un problema que pinta el libro para el PEC?
PEC, PEC. Sí. Porque lo para qué no. Ah, la sociedad dividida. Ah, pero lo de fundamento de ciencia política. Sí, ya te mando un correo electrónico.
O sea, bueno,
me lo mandas tú y yo te envío la PEC, lo que tienes que hacer. Pero no hay problema, te lo corrijo.
pero vamos, ¿qué esperan? Igual.
Yo voy a hablar ahora, bueno, está ahí Barragán, perdona un momento. Voy a hablar de crecimiento y sustentabilidad, si quieres quedarte. Es igual, ¿no? Como quieras. Bien, lo que vamos a hablar hoy de crecimiento y sustentabilidad, en lo que es Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad, trata si el desarrollo, el tema trata de si el desarrollo sustentable es posible. Bien, yo hice aquí un resumen de que la deconstrucción crítica del concepto de desarrollo, ¿no? Sustentable se mueve en el plano de teórico, ¿no? Posibilidad de o no de determinar la escala física máxima u óptima de la sociedad. Y el cultural, ¿no? Introduciendo dos categorías, la de más es mejor y la de suficiente es mejor. En cuanto a la política, se examinan dos dimensiones, el control global, local y la equidad. Más es mejor quiere decir que cuanto más producimos es mejor para la sociedad. Y la de suficiente es mejor, es lo que evidentemente mueve más a los ecologistas, ¿no? Que una sociedad ecológica tiene que mirar en que lo suficiente sea mejor y no lo que más es mejor. Más es mejor significa lo que dije antes, ¿no? Mayor producción y mayor contaminación. Bien. El desarrollo sostenible es una propuesta ideológica y política, ¿no? pero su ambigüedad evidentemente es grande, ¿no? Lo que explica en buena medida su amplia difusión, ¿no? Supone por una parte el reconocimiento de que algo anda mal en el modelo social vigente, de que el desarrollo necesita reformas o ajustes porque su prolongación en el tiempo está amenazada, implica por otra parte una reafirmación de dicho modelo en el doble sentido de no ver alternativas al desarrollo y de considerar que es deseable hacerlo durar. De esta forma resulta aceptable para críticos e instalados, para ecologistas y desarrollistas, ¿no? Es lo que denominaríamos el viejo conflicto entre economía y ecología, ¿no? Se reproduce ahora bajo la forma de diferentes lecturas o interpretaciones, ¿no? Y un concepto aparentemente compartido. Barragán, si tienes alguna pregunta, me la haces por el chat, ¿no? La sustentabilidad se debate sobre la mejora de la vida y su mantenimiento en el tiempo, ¿no? Crecimiento sostenible, ¿no? Estado estacionario y conservacionismo bioeconómico, ¿no? Es decir, crecimiento sostenible significaría crecimiento sostenible en el tiempo y que no agreda el medio ambiente, ¿no? Estado estacionario sería un estado en que el desarrollo se parara, ¿no? Se paralizara y nos quedáramos evidentemente con el estado de bienestar que tenemos en la actualidad. Y conservacionismo bioeconómico sería introducir en las ideas de conservación del medio ambiente la ecología, ¿no? Es decir, el mundo ecológico dentro del conservacionismo bioeconómico, ¿no? Es decir, ese conservacionismo no solo produjera una mejora del medio ambiente, sino que además creara trabajo, ¿no? Bien. Partiendo del informe que recogí de Brundtland de 1987, presentado en la ONU, estos son más deseos que hechos que se conviertan en la realidad. El desarrollo sostenible, entendido como crecimiento sostenible, manteniéndose la expansión de la producción y el consumo, consolidándose una cultura de acumulación de bienes materiales y dominio sobre la naturaleza, lo que hace es aplazar la reducción de la desigualdad a un futuro en el que haya más riqueza a repartir y reforzándose las relaciones de dependencia a escala mundial. Es decir, esperar a que haya más crecimiento, más desarrollo económico y después repartirlo, ¿no? Pero bueno, esto es imposible, ¿no? Porque no es coherente, ¿no? Pensar en un aumento de la producción es pensar evidentemente en un aumento de la contaminación, ¿no? La realidad objetiva que vemos y que vemos realmente en toda la sociedad es que el consumismo actual que tienen las sociedades occidentales, las sociedades ricas, no nos da la felicidad, ¿no? Hoy hay que buscar una mayor igualdad económica entre las personas del planeta. Porque la realidad nos está diciendo que todo lo que consumimos en el plano tanto de vestirnos, de coches, de todo esto que hacemos, de consumir por consumir, no nos crea más felicidad. Lo que nos crea realmente es más estrés, más problemas, y el mundo evidentemente no es más feliz porque se consuma más. Nos pasa mucho, mucho como les pasa a los niños, ¿eh? Es decir, si tienen el juguete que le han regalado el día de Reyes o el día de Navidad, y a los dos días ese juguete está roto, ¿no? Nosotros más o menos hacemos lo mismo con el consumismo, es decir, que consumimos sin parar y a los dos días ya no nos gusta lo que hemos comprado, ¿no? O nos aburre lo que hemos comprado y lo dejamos de lado. Y eso pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente, muy frecuentemente, perdón. Bien, se habla de la innovación tecnológica que debería asegurar la solución de los eventuales episodios de escasez o deterioro de los recursos. La CEMAS, que es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, nos habla en este sentido de que puede haber episodios, sobre todo por el problema del agua en ciertas partes del mundo, que nos pueden llevar no solo al deterioro medioambiental, ¿no?, sino a la escasez y a confrontaciones bélicas, ¿no? Esto lo han dicho, evidentemente, ya muchos ecologistas. Bien, por otra parte, la integración del Estado debería garantizar una satisfacción generalizada de las necesidades básicas en un contexto de interdependencia global, ¿no? La transición a una era solar reduciría drásticamente la dependencia respecto de los recursos no renovables y permitiría abundantes sustituciones entre recursos, dicho por ecologistas como Daly o Mills. Como digo muchas veces, hoy por hoy los estados se han alejado del control económico que debían tener, ¿no?, para garantizar las necesidades de la población. Y por eso son los que llevan hoy la economía, son las grandes multinacionales, que están destrozando lo que era parte del tercer mundo, ¿no? Hablamos el otro día de la zona subsahariana, donde si emigran hacia España, hacia otros países europeos, es porque su modo de vida, que era un modo de vida de crianza de ganado, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sus ríos están contaminados, porque su ganado evidentemente ya no puede beber en esos ríos, porque están contaminados por las multinacionales, y ya no les quedan medios de vida en sus zonas, y por eso emigran, ¿no? Si no tuvieran esa explotación por medio de las multinacionales, evidentemente esta gente seguiría viviendo, seguiría garantizándose su educación y seguirían además viviendo de lo que siempre han vivido, del ganado, de su vida y de su propia cultura. Pero evidentemente hoy los ríos de la zona subsahariana están en su mayoría contaminados y sus animales no pueden comer. Bien, hablando de la sostenibilidad, siempre incierta y sometida a la necesidad de una permanente adaptación en condiciones azarosas, solo podría conseguirse a condición de liberarse del desarrollo, causa tanto de la pobreza como de la degradación del medio ambiente. No del desarrollo en sí, ¿no?, sino del desarrollo desmesurado, ¿no?, y más a un desarrollo sostenible. Te digo que si tienes alguna pregunta, lo que sería una economía más integrada en los ciclos naturales, tendría que permitir la satisfacción de las necesidades complementándose con una cultura de suficiencia y con instituciones de igualitarismo comunitario. El dominio de la naturaleza es sustituido en la actualidad por mitos de armonía, ¿no?, relacionados con la bioquímica, evolución, ecologismo del sur y tal, pero que no han cuajado en la actualidad. La noción de desarrollo, tal como se entendió en la segunda mitad del siglo XX, se refiere a un proceso de cambio dirigido y controlado que responde a un propósito consciente, ¿no? Dicha noción se prolonga ahora como desarrollo sustentable y en muchas de sus versiones se invoca también la dirección y el control, ¿no? Se utilizan evidentemente incineradoras en la actualidad, filtros anticontaminación, lo que se denomina ITEC, ¿no?, que son instrumentos anticontaminantes de alta tecnología. a los que algunos se refieren como un proyecto de nueva industria verde, ¿no? Pero habrá que ver cómo evolucionan todo esto, ¿no? Ahora bien, la dirección y el control dependen de la reducción de la incertidumbre, y esto cuando se trata de la relación entre dos sistemas indeterminados, ¿no? La biosfera y la sociedad, es decir, lo que nos rodea y la sociedad donde vivimos, ¿no? Que es sumamente problemático, ¿no? La naturaleza, como ha dicho un ecólogo, Margalef, se reserva siempre la sorpresa. La evolución social, por su parte, es imperceptible e irrevocable, ¿no? La relación entre ambas implica una indeterminación de segundo orden, ¿no? Otro ecólogo importante es Georgescu Rogen, que se refirió a ese asunto con las siguientes palabras, ¿no? Quien crea que puede diseñar un plan para la salvación ecológica de la especie humana no comprende la naturaleza de la evolución, y ni siquiera la de la historia, que es la de una lucha permanente con formas siempre nuevas, no la de un proceso físico-químico predecible y controlable, como cocer un huevo o enviar un cohete a la luna. Y Battenson lo expresó así, muy bien, ahora supongamos que somos paleontólogos y que estamos estudiando fósiles de pan con mantequilla, y nos preguntamos, ¿por qué se extinguieron? La respuesta no es que se extinguieron porque tenían la cabeza de azúcar. La respuesta no es que se extinguieron porque fueron incapaces de encontrar la comida, ¿no? La respuesta es que se extinguieron porque quedaron atrapados en un dilema, y el mundo está hecho así, y no siguiendo el rumbo del propósito único y lineal. Evidentemente, tanto Battenson como Georgescu son bastante pesimistas en este sentido, porque saben que el ser humano, evidentemente, siempre va a explotar las riquezas que hay en el planeta, aunque para ello tengan que morir personas o haya guerras. Desde que el hombre es hombre, lo que hizo fue crecer. Crecer en el plano social, evidentemente, pero también crecer en el plano económico. Y se llegó a un punto, cuando fue la revolución industrial, que se encaminó hacia un desarrollo insostenible, ¿no? Como es en la actualidad. Además, hay un problema añadido muy importante. Si en la revolución industrial había 1.000 millones de habitantes, o a finales de los 60, a principios de los 70, había 3.500 millones de habitantes, hoy somos en el planeta 7.500 millones de habitantes. Esto hace que la idea de contaminación, cada vez haya evidentemente más contaminación, ¿no? Según comentarios sobre algunas manifestaciones de esa incertidumbre en cuanto a los límites ecológicos, tecnológicos y socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la sustitución de los combustibles fósiles. Este es un problema redundante, ¿no? Que ya se hablaba con los primeros movimientos ecológicos, a finales de los 70 y principios de los 70, cuando se empezó a intentar reducir los combustibles fósiles, lo que es el petróleo, el carbón y el gas, ¿no? Esto se paralizó. Es decir, que en la actualidad vemos que seguimos utilizando los combustibles fósiles, seguimos utilizando gas, seguimos utilizando petróleo, seguimos utilizando gas, carbón. ¿Qué pasa? Que las energías alternativas no se están desarrollando e innovando como debían hacerlo, ¿no? Es decir, lo que dije muchas veces, ¿no? Lo que es la energía solar, que evidentemente podría, podría hacernos gastar mucho menos en energías fósiles, igual que la energía eólica, si se investigara más, la energía que producen las plantas, como la caña de azúcar, donde hoy en Brasil entre el 50 y 60% de los coches van con caña de azúcar, con energía de caña de azúcar, ¿no? Es decir, que no se ha desarrollado e innovado como se debía haber hecho, ¿no? Y esta noción de la tecnología viable, la tecnología en la que vivimos en la actualidad, remite al control de una fuente energética capaz de alimentar un universo concreto de múltiples procesos técnicos realizables, ¿no? Que es lo que dice Georges Corrogan. Evidentemente la fusión nuclear, la energía nuclear, podría ser una tecnología viable, ¿no? Pero es difícil o es dudoso que llegue a ser una receta factible, ¿no? Evidentemente la energía nuclear es una energía limpia, pero si llegara a serlo tendría efectos sociales difícilmente compatibles con la democracia. Sabremos por lo que ha pasado en Ucrania, lo que ha pasado en Japón, lo que ha pasado en una central nuclear de Estados Unidos, que las centrales nucleares, aunque son una energía limpia, en cualquier momento, si hay un fallo, evidentemente pueden llevar a una ciudad o a varias ciudades a una contaminación impresionante, ¿no? Que cree en las personas que viven cerca de esa central nuclear cánceres de todas clases y en una gran parte de la población, ¿no? Por eso, nadie quiere que una central nuclear esté cerca de ellos, ¿no? Como en Chernobyl, en Japón, en Estados Unidos. En realidad la fusión nuclear podría ser una tecnología viable, pero eso es lo que digo yo para una democracia, ¿no? Porque la población evidentemente rechazaría esta fusión nuclear. Para mí la energía solar es claramente una receta factible y viable y sustentable, pero es incierto que pueda llegar a ser una tecnología viable, ¿no? Viable aquí en el sentido de ser capaz de alimentar una civilización industrial en expansión, ¿no? Es decir, puede ser viable a nivel local, a nivel de los hogares, que puedan acumular el sol y esa acumulación les pueda dar, pues, agua caliente, le puede dar calefacción. Yo creo que si se investiga más la energía solar como la energía eólica, puede mover lo que son las industrias. Lo que pasa es que se ha paralizado con la crisis económica, como ya he dicho alguna vez, se ha parado todo lo que es I+D. ¿No? Y al haberse paralizado, no se ha investigado más sobre la energía del sol, sobre la energía del mar y sobre la energía de las plantas y sobre la energía eólica, ¿no? Pero todas estas energías tendrán que ser las que prevalezcan en un futuro para seguir teniendo un nivel de vida normal, ¿no? Y para que los países del tercer mundo puedan tener también un nivel de vida aceptable, ¿no? Yo creo que, y ciertamente creo que si se investiga realmente en estas energías que dije anteriormente, pueden en un momento determinado relegar a energías de pequeña escala las energías, los combustibles fósiles, ¿no? El petróleo, el carbón y el gas, ¿no? Pero los países y los estados se tienen que implicar claramente en estas nuevas energías para poder hacer, evidentemente, una sociedad que no decrezca económicamente y que crezca sustentablemente a lo largo del tiempo, ¿no? Y dejarle a las próximas generaciones un proyecto de energía sustentable que haga que puedan vivir en este planeta, porque si no, evidentemente, con el crecimiento de la población y con energías fósiles, lo que harían sería evidentemente la destrucción del planeta, ¿no? Bien, hoy mismo los resultados nos dicen que las políticas de desarrollo son solo maximizan evidentemente la producción y el consumo desmesurado, lo que dije anteriormente, ¿no? Un consumo que no nos va a producir la felicidad a las personas, ¿no? Sino, como dije, como la del niño pequeño, que nos va a producir claramente la infelicidad, ¿no? Y habría que pensar si todo esto que se ha producido en la actualidad, tanto las altas tecnologías, que sí que nos sirven, pero me refiero más a vehículos, grandes coches, edificios desmesurados. Si esto, ropa de marca, por ejemplo, si esto nos produce felicidad realmente, ¿no? O dura, como dije anteriormente, los 2 días que le dura un juguete a un niño. Bien, se han analizado también por varias organizaciones medioambientales varios estados de los años 50, ¿no?, a la actualidad. Y sí se ha visto que ha aumentado el Producto Interior Bruto, el PIB de estos estados, ¿no? Pero también se ha visto, ¿no?, en esta encuesta que se hizo ya, empezó a hacerse en los años 50, se ha visto que el bienestar de la población ha disminuido. Es decir, ha aumentado el PIB, es decir, ha aumentado la riqueza de sus estados, pero no el bienestar de la población, sino que el bienestar de la población ha disminuido. Hay cada vez, y pienso que hay cada vez más, una brecha entre más grande entre ricos y pobres, ¿no? Y esto que hablamos del aumento del PIB, al no haber aumentado el bienestar de la mayoría de la población mundial, nos dice que el crecimiento insostenible que producen todas estas grandes multinacionales que utilizan combustibles fósiles no nos ha producido un bienestar real. Bien, yo diría que hay múltiples, digamos, connotaciones del concepto de desarrollo sustentable a través de una bibliografía relevante, ¿no?, como es la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, ¿no? Pero el desarrollo sostenible, entendido como mejora cualitativa, sin incremento de la escala física, es decir, como evolución de una economía homeostática, ¿no?, es decir, que englobe a todo el planeta, de estado estacionario o crecimiento cero, es difícil, ¿no? Es decir, lo que hablan los ecologistas cuando hablan de crecimiento cero es paralizar un poco lo que es el crecimiento en la actualidad. Si vivimos en unos niveles de vida en el mundo occidental aceptables, ¿no?, y que no debemos emprender más explotación del planeta, ¿no? Que debemos quedarnos aquí sin explotar el planeta hasta límites que lleguen a la desaparición del planeta y no les dejemos nada a las generaciones futuras. Evidentemente, para esto hay que concienciar a los políticos y a las grandes multinacionales, ¿no? Pero como vemos en la actualidad, con el presidente de Estados Unidos, con Trump, que ha se ha deshecho de todas las agencias medioambientales que había en el país, que no creen que esto se esté destruyendo, parece realmente algo que es increíble, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el Polo Norte con unos veranos más largos y con unos inviernos más cortos, cuando vemos los grandes ríos de China, que por lugares van con una contaminación abismal, ¿no? Brutal, ¿no? Y que ha muerto mucha gente que ya no puede vivir de esos ríos, y que viva su ganado en esos ríos, ¿no? Una explotación desmesurada de la creación de acero, ¿no? Y que se está poniendo a la población china a utilizar toda clase de herramientas para la producción de acero, ¿no? Lo que ha llevado a que evidentemente sea el mayor productor de acero del mundo, ¿no? Pero lo que ha hecho en el país es un grado de contaminación de los ríos de China brutal, ¿no? Por eso, tanto China como Rusia, como Estados Unidos y otros estados se niegan, o la India, se niegan a cumplir con protocolos como el de Kioto, como la Conferencia de Brasil o de París, de una explotación racional de las riquezas de sus países, ¿no? Y profundizar mucho más en las energías alternativas, ¿no? Y si estos grandes países que tienen no ya cientos de habitantes, sino miles de millones de habitantes, se niegan a esto, pues evidentemente el futuro está muy negro, ¿no? Esperemos que evidentemente cambien algún día de parecer cuando vean que todo esto está llevando a un cambio climático brutal y que nos va a afectar a los seres humanos que vivimos en el planeta. No sé si tienes alguna pregunta que hacerme sobre el tema de sustentabilidad. Y como esta lección, lo que se quiere destacar es simplemente que sí, que puede haber crecimiento con energías alternativas a las energías como el carbón, el hierro fosforastado, el gas, el petróleo, y que puede haber crecimiento con otras energías si se van innovando y desarrollando más. Bien, esta es la lección de hoy, que es una lección que puede salir también en el examen, que es el crecimiento y sustentabilidad, ¿no? Una especie de cambio social, desarrollo y sustentabilidad. Sin más, hasta otra, pues, buenas tardes.